Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Hemos estado en una serie titulada Verdadera Gracia y normalmente la doy entre semana esta serie, los domingos quiero decir, y entre semana vamos a estudiar otros temas acerca de la vida del apóstol Pablo y en estas próximas semanas, amén. Esta semana, entre los estudios entre semana, estuvimos estudiando algo de este tema. Y voy a empezar a decir porque hay gente en nuestro campo, y desde pastores, desde cualquier persona, los dones ministeriales y en otro, que han desertado, ¿entiendes la palabra desertar? Han dejado. Hay iglesias aquí en el Valle de Phoenix que alguna vez quisieron enseñar esto y yo fui a visitarlos, ya no existen. Y hay otras iglesias, no todas, pero que ya la gente no va entre semana. Y estaba hablando con un pastor, porque una vez que estuve ahí, pues yo ya iba directo al santuario, porque yo había ido ahí, y uno de los hermanos, no sé si era un ujier o algo así, porque ya ni uniforme usa la gente tampoco, entonces no sabes, nada más dijo esta persona, dijo: "Oh, hermano Hughes, no va a ser la reunión ahí con usted". Y me llevaron a un cuarto más pequeño, un mini santuario, algo así. Yo creo que ahí se reúnen los niños o los jóvenes o algo así. Y yo: "¿Qué va a ser?". Bueno, pues nada, tú vas de invitado, tú no dices nada. Entonces yo estaba ahí, lo empezamos, y dijo el pastor. Y había, yo creo que unas 20 personas nada más. Y luego no era el día que ellos se reunían. A mí me llamó la atención porque no era un miércoles, era un jueves. Y entonces, cuando llegó el pastor, le dijo: "Oh, ¿cambiaste los servicios?". "No", me dijo, "pero ya no tengo entre semana. Hice este especial porque tú ibas a estar aquí". Y me dijo: "No sé cuántos vayan a venir". Pues, no, dice la Biblia, si en donde están dos o tres congregados, ahí está Cristo, ¿verdad? Entonces todo. Y pues estaba su esposa. Y estaban dos de sus hijos. Estaba él, eran cuatro personas. Le dije: ya hasta nos pasamos de dos o tres". No. Y ya dijo: "No, te platico". Sí, es sorprendente. Porque hoy la gente todo quiere ver por internet. Hoy quieren estar en sus casas. Y ellos asumen que Dios cambió. Pero el que los tiempos cambien, Dios no ha cambiado. Eso es algo que tienes que entender. Bien. Entonces, entre otras cosas que me platicó, y luego lo junté con otros hermanos que hablé por teléfono con ellos, estaba sorprendido y creo que le di al clavo o entendí el por qué gente se ha desanimado de estas cosas. El problema es que Dios es el mismo y Dios no cambia. El problema no es la fe, el problema es cómo entiendes las cosas. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que estuve hablando es que si no entiendes, vamos a empezar lo básico, para entender lo básico, para entender quién eres en Cristo, entender fe, tienes que entender el amor de Dios. Así. Si no lo entiendes, simplemente vas a batallar. Cuando entiendes el amor de Dios, hay otra cosa que tienes que entender. Tienes que entender espíritu, alma y cuerpo. Amén. Es hasta que entiendes espíritu, alma y cuerpo que vas a entender dónde radica el amor de Dios. ¿Por qué espíritu, alma y cuerpo? Bien, en Juan, el capítulo 17, vamos a empezar con esto en la Biblia. Y tal vez sea algunos versículos que vimos entre semana y otros vamos a ver otro, algo diferente. Amén. En el capítulo 15 del versículo, Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Nota, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y tú y yo estamos en Cristo. Permanecer en mi amor. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Right? Y en el capítulo 17, ahí mismo donde estamos, por el capítulo 17, en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, nota, como también a mí me has amado. En otras palabras, Dios el Padre nos ama igual como ama al Señor Jesucristo. Entonces, si no lo entiendes, cuando hagas algo mal que no debes, no deberías, porque pues te trae consecuencias y es de tontos desobedecer a propósito. Alguien diga amén. Pero cuando vengan consecuencias, lo primero que vas a hacer, te vas a condenar. Y la otra vez les dije, entre hermanas, les dije que la condenación sirve un propósito. ¿Cuántos se acuerdan? No es bueno caminar en condenación, pero la condenación sirve un propósito. ¿Cuál es? Veo algunas caras que estuvieron aquí, ya se les olvidó. ¿Cuál es el propósito de la condenación? No, no es que tenga un propósito necesariamente bíblico, pero sirve, dije, un propósito. Que no se sirve, indica que si ya que viene la condenación, la puedes aprovechar para algo. Exactamente, gracias, hijo. Para indicarnos cuando estamos mal. ¿Sí? Queriendo decir, si hago algo y mi corazón me condena, eso quiere decir que entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y voy a caminar en condenación? ¿Y qué pasa cuando camino en condenación? All right, deja que la Biblia te lo diga. Primer libro de Juan, en el capítulo 3, esto sí no lo vimos. Como dije, algunos versículos, tal vez voy a repetir, otros no. Primero Juan capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos, nota, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón. Nota, en esto conocemos que somos de la verdad. Nota esto. Y vamos a asegurar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto de asegurar? Nada más para que entiendas. Quiere decir convencer. Tú tienes que convencerte de la palabra, no convencerte de ti mismo. Amén. Pero convencerte de la palabra, de lo que dice. Te tienes que asegurar o convencer tu corazón. Otra palabra que quiere decir esto es persuadir. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Estamos hablando del Señor. Verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón, ¿qué? Nos reprende. Ahora nota esto. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir confianza? Fe. Cuando no caminas en condenación, entonces tu fe va a funcionar. Y la mayoría que la gente, la fe de ellos no funciona es porque simplemente, una de las razones, una no es la única, pero es que es porque gente camina en condenación. Amén. Y estas cosas las debes de dominar. Esto es como decir 2 más 2 son 4. Pues si me dices que 2 más 2 son 6, entonces no lo dominas, ¿sí? Tienes que dominar. Queriendo decir, si veo algo, digo algo, hago algo y mi corazón me reprende o mi conciencia me condena, que es términos sinónimos, entonces ¿para qué lo voy a seguir haciendo? Y sirve un propósito porque nos indica que algo está mal. Ahora, ¿cuál es el peligro si digo, no importa, que no le voy a hacer caso a mi conciencia? Sí, eso es cosa que he enseñado por años y deberían de pelearse por contestar. ¿Qué? Aparte de que vienen consecuencias, ¿quién dijo? Se cauteriza tu conciencia. En otras palabras, ya no estás sensible. Y es algo bien, bien peligroso. Primera de Timoteo. Capítulo 4, right? Amén. Nota, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar o alejarse de la fe, es lo que estoy hablando. ¿Sí? Nota. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hay muchas doctrinas de demonios. Cuando usas el amor de Dios como libertinaje, es una doctrina de demonios. Hay gente que está predicando en diferentes lugares que ellos son el Mesías, el Salvador, el reemplazo de Jesús y todas esas tonterías. Lo peor del caso no es que un tonto hable tonterías. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que tontos sigan a ese tonto. Eso es lo peor. No, si te pones a pensar, es lo peor. Pero te da una razón. En el versículo 2 te da la razón de por qué gente van a apostatar. Apostatar nada más quiere decir alejar, irse. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Y te dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, el 2 te dice por qué. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice por qué. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizada la conciencia? Hay personas que trabajan físicamente con sus manos. Con sus manos, trabajan con sus manos, con herramientas en la construcción. Y si tú ellos, algunos de ellos te platican o te dicen, mira, tengo las manos bien, bien callosas, dicen. Y si alguien lo pica ahí o le pellizca, no siente, no tiene sensibilidad. Es lo mismo que pasa con tu conciencia, ya te da lo mismo una cosa que otra. Entonces vas pasando de grados a ignorar la voz de Dios, a desobedecer y no importa, y luego usan mal ciertos versículos. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Sí, pero dije que la usan mal. ¿Sí? Amén. ¿A qué me refiero? Bien, vámonos a Romanos para explicar eso. No dije que no está bien, pero nota, vamos a verlo en Romanos capítulo 8. ¿Sí? Romanos 8. Gloria a Dios. Ahora pues, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nota, ninguna condenación hay para quién. Para los que estamos en Cristo. Es verdad, pero es todo lo que dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. All right. Esto es lo que te van a discutir los predicadores de falsa gracia. Te van a decir que en el griego original nada más dice para los que están en Cristo Jesús, punto. Te dicen punto. Que lo demás fue añadido los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo primero que te van a decir. Bueno, ¿quieres oír la verdad y las noticias? Es cierto. Sin embargo, la razón que algunas traducciones añadieron, en lugar de decir para los que están en Cristo Jesús, y debió haber sido punto y aparte, es verdad, es que si lees el contexto, en el contexto te indica que lo que se añadió, aunque fue algo de los traductores, es verdad. ¿Sí? Si tú lees esto, nota el versículo 5, porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes que me gusta como dice la versión? Para mí la mejor traducción de esto, ¿no? Es de este versículo, es en el King James en inglés, dice for to be carnally minded. Literalmente el ser de mente carnal, mira. Minded, de mente carnal. Mind quiere decir mente. Carnally, pues te lo dice carnalmente. O el ser carnalmente. El ser de mente carnal fue la mejor traducción. ¿Qué es ser de mente carnal? Ahora aquí viene. Tienes que entender lo que leas, tienes que entenderlo. ¿Qué es ser de mente carnal? ¿Ah? caminar por los cinco sentidos. Otra manera es ser natural. Como ejemplo, es natural que nos preocupemos, mente carnal. Porque aunque hay una verdad que nos preocupamos, no es normal para ti, para mí. Para el mundo sí, pero para ti, para mí no. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Sí, pero lo que te empecé diciendo el martes por la noche, porque tengo desde el martes y luego el jueves por la noche, es que si entiendes primero cuánto Dios te ama, llega el momento en que dices, wey, Dios me ama, mi nombre está escrito en gloria y no voy a estar preocupado de nada. Hasta ahí está bien, esa es la base del amor. Pero ahora necesito ir a la palabra para que el Espíritu de Dios me dé dirección de cómo salir de ese problema. ¿Sí? Amén. Entonces, es cierto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dices, hiciste algo malo, te equivocaste, has tomado decisiones malas que te han traído consecuencias. ¿Y qué te dije? Eso fueron las cosas que te dije en la sesión uno de los días entre semana. Sí, usamos la primera de Juan 1:9, te estoy llevando por pasos otra vez. Te puedes equivocar en algo, has tomado malas decisiones. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿qué dice? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero te hice una pregunta y te pregunté, o dije algo y luego te pregunté por qué. Y una sola persona respondió, o más bien dijo que no sabía por qué. Y está bien, me gusta la honestidad. Yo prefiero que alguien se equivoque, pero sea honesto, a que no se quede callado cuando dices, bueno, ¿cuál será la verdad? Te pregunté, o lo que yo más bien dije de este verso es, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Exactamente. ¿Cuál fue la respuesta que le dije? Porque no le queda de otra a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no le queda de otra? Porque ya nos perdonó en Cristo, exactamente. ¿Sí? No le queda de otra a Dios. No es como si no, esto no te lo voy a perdonar y esto sí. Pero hay una razón que ese versículo está ahí. Sí, esas son las cosas que tienes que entender. ¿Por qué tienes que entender esto? Si no entiendes, el diablo te hace sus ideas en tu mente y juega contigo al gato y al ratón. Pero lo malo es que él la hace de gato y tú de ratón. Y debe de ser al revés. Amén. Debe de ser al revés. La razón que... Una vez más, lee ese verso, mira. Si confesamos nuestros pecados, número uno, nota lo que no dice. Sí, Fred Price, papá, decía mucho, aprendes mucho de un versículo de lo que no dice. Nota lo que no dice. Nota que no dice, si le pedimos perdón a Dios. Hay una diferencia entre pedir algo para que Dios te lo dé a recibir lo que Dios ya te dio. Dos cosas totalmente diferentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Porque no le queda de otra. Él no va a violar su palabra y no se va a ir en contra de su propia palabra. Ni por ti ni por mí. ¿Por qué no le queda de otra? Efesios capítulo 4. Y lo dije y lo voy a volver a decir. Porque esto te va a traer libertad. Efesios capítulo 4. Versículo 32. Antes. Sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿Qué quiere decir os perdonó? Que ya te perdonó, tiempo que pasado, ya te perdonó en Cristo. ¿Lo puedes ver? ¿Sabes lo que me han dicho hasta el día de hoy me lo han dicho todavía. Hasta el día de hoy. Ahora en septiembre que viene, este septiembre de este 2026, septiembre del 2026, voy a cumplir 25 años predicando estas cosas. No de pastor, pero de maestro enseñando fe y todo esto. Eso es algo ya, 25 años, ¿sabes que sí? ¿Sí? Me das un poco de creer, un poco, no como mis mentores en la fe, pero un poquito nada más, me das algo de misericordia en 25 años. Un cuarto de siglo ya, no es cualquier cosa, dice fácil, pero no es cualquier cosa. Viajes, cientos de miles de millas viajando por carro y avión, muchos, muchos hoteles, muchas comidas raras en otro lugar. Mucho no dormir en mi cama y con mi almohada. Bueno, mi almohada sí, porque me la llevo ya. Mucho extrañar a mis gatos. Amén. Hace tiempo estaba en Texas y, ay, qué bien, ya me voy a casa. Gloria a Dios. Ya extraño. Y alguien me quitó la palabra cuando dije, extraño. A sus hijos, pasó. Ya quiere ir a ver a sus hijos. No, a mis gatos. El diablo te juega trucos en tu mente si no entiendes estas cosas. Si yo te digo que le pidas a Dios sanidad, te aseguro que todos ustedes van a decir, no, ¿eh? Yo no voy a pedir lo que ya me fue dado, Jesús ya me sanó. Entonces, ¿por qué batallas para el perdón? Es lo mismo, a no ser que lo pongas en una diferente categoría. Y es lo mismo las cosas que me dicen ahora. Hace poco alguien me dijo, un pastor me dijo, no, pues es que si yo le empiezo a decir a la gente, no, Dios no te castiga con el mal, pues la gente van a decir, oh, pues qué bien, Dios no es el que castiga ni pone enfermedades, qué bien, y van a vivir en pecado. Y me sonreí y le dije, es lo mismo que me han dicho por 25 años. Pues es lo mismo que algunos de ustedes tal vez batallan cuando dicen, no, pues si digo, ya me perdonó, voy a vivir en pecado. Nada más que se te olvida algo. Que el perdón fue dado en el Espíritu. Y tienes un enemigo que se llama Satanás. Y que la razón que el Espíritu Santo puso ese versículo ahí, no fue porque dicen algunos los de la falsa gracia que le estaba hablando, no, el de primera de Juan, que le estaba hablando a agnósticos. No es cierto, le estaba hablando al cuerpo de Cristo. Lee todo el contexto, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 sin parar, y vas a ver que le estaba hablando al cuerpo de Cristo, no a agnósticos. La razón que este versículo está ahí y está puesto ahí es que cuando empieza diciendo si tú confiesas esos pecados, nota que no dice pedir perdón. Y algunas personas todavía batallan para salir de la enfermedad y los problemas. La razón es que están usando sus palabras equivocadamente. Le estás pidiendo perdón a Dios cuando Dios no te está imputando pecado. ¿Sabes lo que es imputar? No te está achacando ese pecado, no lo está poniendo. No lo está cargando en tu cuenta. Como cuando usas una tarjeta de crédito. Tú usas una tarjeta de crédito y lo que hacen simplemente esa tienda carga, pone un cargo a esa tarjeta. ¿Sí? Y tú dices, ya, pues yo ya lo pagué. Pues realmente no lo pagaste hasta que la tienda no tenga ese dinero ahí. ¿Sí? Si Dios no te carga pecados. Entonces, si la lógica tuya y de muchos es, oh, qué bien, Dios no me carga los pecados, ya. Pues claro, porque los cargó en Cristo. Y dices, oh, qué bien, gloria a Dios, voy a vivir, ahora sí, gloria a Dios, a ponerle el cuerno a la esposa, a ver pornografía, a vivir como el mundo. El problema con eso, que espérame, se te está olvidando algo. El problema es que todo eso está en tu espíritu, pero tienes una mente y un cuerpo de carne. Y entonces el diablo es el que ahora le das tú la autoridad, porque Dios te dio la autoridad aquí a ti en la tierra. Y viene y hace un desastre en tu vida. Por eso ves tantos, no os dije que es la única razón, ¿vale? Pero hay una razón que hay tanto cristiano enfermo, en depresión, en desánimo, en tristeza, porque pecado le da lugar al diablo. Entonces, cuando él dijo una vez, 1 Juan 1:9, qué bueno que vine. Nota, si confesamos nuestros pecados, porque cuando confiesas tus pecados, te dije, no a nadie, no a ningún ser humano, no vengas con San Ignacio de Loyola. No, sino que tú vas con el Señor, esto es con, no, y no porque Dios le vas a decir, Señor, te tengo algo que decir. Y que Dios va a decir, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues fíjate que ahí te sientas tú y Dios ahí por un lado. Ahí estás, siéntate, Señor, te voy a decir algo. No lo vas a tomar a mal, pero sabes que he sido un carnal, Señor. Ajá, exactamente. He sido un carnal, he sido un desobediente, no te he obedecido la palabra, hago lo que me pega la gana, no me importa que tú me digas, yo no lo voy a hacer, desobedezco la palabra escrita, desobedezco lo que tú me diriges a hacer. Y que Dios dice, ¿a poco? Wow, no sabía, ¿qué más? Entonces, cuando dice ahí que si confiesas tus pecados, si confesamos nuestros pecados, nota, la razón que dice que los confieses es porque cuando tú los confiesas, los reconoces y te deshaces de ellos. Y el diablo ya no tiene autoridad sobre tu mente y sobre tu cuerpo. No puede venir a ponerte condenación, culpa, depresión y enfermedades en tu cuerpo. Por eso dice que los confieses tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, porque ya te perdonó y quedas limpio de cualquier cosa que el diablo te queda que era venir a hacer. Y dices, Padre, yo sé que ya lo sabes, pero necesito deshacerme de esto. He sido terco, he sido caminado en rencor, hago lo que me da mi gana, soy guiado por mis sentidos, he causado problemas, he lastimado gente. Me arrepiento y recibo mi perdón por fe. ¿A cuál perdón? Una vez más, Efesios capítulo 4, ¿sí? Verso 32. Antes se ven unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La razón que perdonas al hermano es como Dios ya te perdonó a ti en Cristo. Y la base es el amor de Dios, porque dices, wow, Dios me ama incondicionalmente. Entonces, no tengo que estar yo de acuerdo con. Sí, yo no estoy de acuerdo con personas. Y hay gente que está, el diablo los está usando en el cuerpo de Cristo. O sea, el diablo los está usando para poner doctrinas aberrantes. Pero sabes que no los odio. Odio lo que hacen, pero no a ellos. ¿Será que por eso pudiera ser una buena razón? Por eso es que es. Al día de hoy, a casi 51 años, camino en salud divina. Ahí va otra vez. Bueno, es mi testimonio. Yo no uso ni analgésicos siquiera. Ah, te condeno, ves, aquí viene. Yo no te estoy. Oh, pues yo me tomé un analgésico hoy en la mañana. Ay, no, yo. Dios te ama, yo te amo, gloria a Dios. Nomás te animo a subir a otro nivel. ¿Ya? Nota en Romanos. Qué bueno que vine. Sí, Romanos. Capítulo 6. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Por qué? No te da la razón, en forma de pregunta, pero te da una razón. ¿Qué no sabes que si te sometes, verso 16, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nota, ¿qué pasa si esclavos de aquel a quien obedece sea del pecado, qué? Para muerte. ¿Y qué vimos hace un momento en el capítulo 8 de Romanos? ¿Qué está hablando en el capítulo 8 de Romanos? Está hablando de el ser de mente carnal, ¿es qué? Es muerte. ¿Sabes por qué yo le sigo fiel a mi esposa y mi esposa a mí? ¿Sabes por qué no nos metemos en ninguna clase de problemas? ¿Y sabes por qué a veces, no sé, por esos mensajes privados, ¿cómo le llaman? Messengers o no sé qué, o donde, sí, cuando te envían mensajes privados o gente, o yo no sé, ya no sé. A veces todavía, estas, a veces ciertas damas, y no feas, me envían mensajes o fotografías. Y sabes, lo primero que yo hago, se los enseño a mi esposa y a mis hijos. Y después le digo multimedia, bloquea a esas personas. No tengo tiempo. No tengo ni ganas de nada de eso. ¿Sabes por qué? Estoy muy ocupado. Y no voy a arruinar mi relación con nadie, con el Señor ni con nadie. Ah, Dios me sigue amando, pero las consecuencias vienen. Estoy muy bien, gracias a Dios. Vivo muy en paz. Hay gente que quiere, decía mi pastor, el que está en el cielo, les gusta coquetear con el pecado. A ver, ¿qué tendrá de malo? Pues, ¿qué tiene? Pues, se ve buena. También va a ser buena la friega que te va a meter el diablo, tonto. Amén. No sé tú, pero yo valoro mucho, mucho, mucho la paz. Vamos a estar en paz. Yo estoy en, me gusta la paz. Paz. Amén. ¿Y sabes cómo? ¿Sabes cómo me he librado de todo eso? Soy una persona que nada más hago lo que el Señor me dice, porque lo amo a Él, porque he entendido cuánto Él me ama a mí primero, como vimos entre semana. ¿Sabes una cosa? Yo por eso yo no me meto con nadie. No tengo tiempo. ¿Qué está predicando aquel? ¿Quién es más famoso? ¿Quién es esto? ¿Quién es el otro? Yo nada más empecé a hacer lo que Dios me dijo. Y entrando el año, hablando con multimedia, me dice, pastor, alcanzamos poco más entre todo, televisión, radio, internet. Pero más que nada fue por internet, sí, aparte de la televisión, aparte. Alcanzamos por internet poco más de 3 millones de personas. Y estamos en 80 y tantos países, nos ven. Oh, wow, ¿sabes qué? Yo nunca busqué eso. No es mi motivo a ver que cuántos likes, views y cuánto me ven y esto y el otro. Lo único que quiero hacer es agradar a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque entendí que Dios me ama. Y si Dios me ama, ¿qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas el martes? Creo que está disponible ya en audio lo del martes. Lo puedes tener. ¿Sí? Hay personas que tienen todas las enseñanzas o parte o en audio, en correo electrónico. Y lo tremendo es que lo tienes ahí cuando vas en el carro que viajas, las puedes poner. Y no tienes que estar distrayéndote viendo, sino que vas manejando y la vas oyendo en tu correo electrónico. Las puedes tener. Amén. Y no sé, ¿cómo se llama la enseñanza del martes? ¿No te acuerdas, Erika? En un momento les dicen. Porque ahí empecé hablando todo esto, de la base. La base es esta. Por ejemplo, cuando he estado en problemas, la razón que no me desanimo es esta. Sí, sí les platiqué, ¿verdad? Uf. O relación basada en amor o relación transaccional. Relación basada en amor o relación transaccional. O sea, transaccional quiere decir esto y lo mencioné. Si tienes esa idea de, mira, esta idea es bien peligrosa y aquí es donde muchos han caído. Mira, hermano. Hermano Hughes, yo todos los días estoy leyendo mi Biblia. A ver, hermano, yo creo que usted me explique algo, hermano. Mire, yo todos los días en la mañana leo mi Biblia, hago mis confesiones. En la noche vuelvo a leer la Biblia y hago mis confesiones. Cuido lo que hablo, diezmo, doy ofrendas, oro en lenguas. Y Dios no ha hecho lo que Él tiene que hacer. Eso es una relación transaccional. Eso es una relación basada en yo hago esto y tú, Señor, estás obligado a hacer lo otro. ¿Te imaginas que tu hijo se acerque a ti y te diga, pues, ¿sabes qué, papá? Yo traigo buenas calificaciones, dejo mi cuarto limpio y limpio la mesa, lavo los trastes, pero pues yo estoy esperando que me des más dinero para gastar el fin de semana y que me compres ropa de marca y me lleves a Disneylandia. Porque si no, ya no voy a hacer eso. ¿Te gustaría? No, esa es una relación transaccional. ¿Te vas a desanimar? ¿Por qué? Porque ya, quiere decir, entonces hermano, quiere decir que no debo de leer la Biblia, no debo de orar, no debo de dar, no debo de venir a la iglesia, no debo de llegar temprano. No dije eso. Cuando tú haces eso, es un bien para ti. Y lo que haces, eso se llama, lo haces por fe. Lo haces por amor a Dios, por obediencia, y las leyes del reino empiezan a trabajar a tu favor. Pero cuando tú dices, yo ya di $100, a ver, el 100 por 1, ¿cuánto es tanto? Y sacas las matemáticas. Para la próxima semana yo tengo que tener esto. Si Dios no hace su parte, es que esto es mentira. Esa es una relación transaccional. Es como los matrimonios, por eso tienen tanto problema. Porque las esposas, yo te atiendo, yo te hago comida, yo te lavo, yo esto, y tú no me regalas ni una flor. No, o sea, para eso te casaste. O al revés, hombres que se casan para que la mujer los atienda. Entonces, ¿dónde está el amor ahí? No dije que no está bien que hagamos cosas unos por otros, pero si está obligado a hacerse, ya no hay amor, ya no hay fe. Como ese dicho de favor con favor se paga. ¿Has oído eso? Me debes un favor. Es totalmente falso. Sabes que favor y gracia son sinónimos. Entonces si yo te tengo que pagar un favor porque tú me hiciste un favor, entonces es ley, no es amor. Ah, entonces quiere decir que no debemos de ser agradecidos. Ah, es muy diferente ser agradecido a estar obligado. Por ejemplo, hay personas que, wow, me tratan de maravilla. ¿Sabes qué? Me nace en mi corazón responder en amor de la misma manera. Pero ¿qué tal si el Señor me dice, ayuda a ese hermano? Ah, no, no, Señor, no voy a ayudarlo. Ajá, me cae muy mal, habla mal de mí, habla. Ok, está bien, pero el Señor te está diciendo. Y tal vez quiere llamar la atención de él o de ella, arrestar su atención y decirle, hey, mira, Dios te ama, vuelve a las cosas de Dios. ¿Ya lo entiendes? Ahora, ¿qué pasa si esa persona, por el otro lado, también puedes ayudar personas y estarlos ayudando y ellos no responder a la misericordia de Dios, ¿te acuerdas? Tú tampoco puedes perder tu tiempo y Dios lo sabe. Y eventualmente Dios te va a decir, déjalo tranquilo. Pero estoy hablando de momento, la reacción que tenemos. Y les dije así, que eso lo aprendí de aquí, incluso de algunos de ustedes. ¿Sabes cómo? Porque los oía decir, ay, pues es que la hermana fulana va a tener una fiesta. Y pues, ay, no quiero ir, pero voy a tener que ir porque ella siempre va a las mías. Llora, ríete, di amén o algo, pero... Y con lo que pasa es que como tú tienes una relación así con la gente, así piensas que es Dios contigo y tú con Dios. ¿Sabes qué? Te voy a hablar de mí. Y no porque sea mejor, no, estoy a ponerte un ejemplo de esto. Todos los días, ¿sabes lo que es todos los días? De lunes a lunes. A veces el domingo la rutina cambia un poco, el domingo en la mañana, cuando vengo para acá. Pero en un momento te digo por qué. Pero todos los días lo que hago, yo me levanto muy temprano, muy, muy temprano. Entonces cuando yo me levanto, yo soy lo que en inglés le dicen an early riser, uno que se levanta temprano. Entonces lo primero que hago es empezar a amar, alabar y adorar a Dios. ¿Sabes qué es lo que no hago? No voy pidiéndole cosas a Dios. Lo empiezo a amar, alabar y adorar. Empiezo a decirle lo bueno que Él es. Oro en español, oro en inglés, oro, hago, ustedes saben lo que es Spanglish, ¿verdad? A veces oro así, oro en lenguas. Si hablas en totonaca o algo así, también métele ahí totonaca o algo. Amén. Oro en otras lenguas, oro en, y le doy gracias a Dios. Y después de varios, de no sé, media hora o algo así, depende de qué tan temprano me levanto, salgo a, perdón. Oh, perdón. Después, dependiendo qué tan temprano me levante, qué tan, ya salgo hacia afuera y ya si alguien ya se levantó, luego se levanta Nubia y ya salgo y le doy algo de comer, un treat. ¿Cómo se dice treat? Un premio a mis gatos. Ya están mis gatos allá afuera del cuarto esperándome. Algunos hasta me tocan la puerta, mueven la puerta, o sea, de verdad. Y entonces, y luego ya me vuelvo a meter, depende el horario que tengas para ese día o lo que tenga que hacer ese día. Y ahora puedo orar más. No tengo que estar orando con despacio, ¿sí? Amén. Entonces, cuando tú estás dormido, yo estoy orando. Y aprovecho también para orar por todos ustedes. Amén. El domingo es un poco diferente porque me estoy alistando. Y cuando me estoy alistando, estoy orando. Es todo lo que hago en las mañanas cuando me estoy alistando. Me rasuro, me meto a bañar, etcétera. Y estoy orando. Pero ¿sabes qué? Y luego vengo y llego temprano. Y luego doy en las ofrendas. Y no, cuando, apenas recibo dinero, aparto lo que voy a dar. ¿Te fijas que hago todo eso? Leo mi Biblia, estudio, trato de lo mejor que pueda dar un buen testimonio con mi vida personal, mi vida ministerial. Pero mira, no lo hago nada más esperando que, ya, Señor, estás viendo cómo me porto, ¿eh? Entonces ahí te toca a ti. Eso es algo bien mal. Porque Dios no está obligado contigo ni conmigo, más que el amarnos. Dios está obligado con su palabra. Y las leyes del reino son las que van a operar a tu favor cuando tú haces todas estas cosas y lo haces bien y es un buen beneficio. Pero deberíamos hacerlo porque amas a Dios. Amén. Si quitas todo eso de es mi obligación, como es mi obligación que le digas a tus hijos, es mi obligación mantenerte, es mi obligación y es mi obligación. Y quitas esa palabra y simplemente cuido de ti porque eres mi hijo y te amo. Es cierto que las leyes, a lo menos aquí en el estado de Arizona, te obligan a enviar a tu hijo a la escuela y darle un techo y cosas así. Pero aunque están esas leyes, tú y yo no deberíamos de hacerlo porque están las leyes, sino simplemente porque amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera. Bueno, de la misma manera, así deberías de entender, pero que hacer las cosas, pero no vas a entender, no vas a poder amar a Dios hasta que no entiendas cuánto Él te ama a ti. ¿Sabes por qué? Ay, detesto hacer ejercicio. A mí no me gusta. ¿Sabes por qué me subo a la caminadora 3 días a la semana? ¿Sabes por qué trato de mantener un cierto peso? La otra vez por eso le estuve que decir, ya no me regalen pan, ni gansitos, ni nada de eso. ¿Qué no le gusta? No, todo lo contrario, bastante. Pero subí como 3 o 4 libras hace un par de semanas. No bueno para mí. Y ¿sabes por qué me cuido nada más? Porque no soy alto, no soy grande. Entonces, no, ¿para qué traer más peso de mi cuerpo? ¿Sí? No le quiero dar lugar al diablo. ¿Sabes por qué? Porque así le sirvo mejor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque amo a Dios, porque he entendido cuánto Él me ama a mí. Primera de Juan capítulo 4. Eso es bueno ser agradecido, claro que sí. ¿Entendiste eso? Pero el agradecimiento está basado en amor. Amén. El agradecimiento, dije, está basado en el amor. Si yo soy agradecido contigo, no es porque siento una obligación, a no ser que te lo especifique, que lo que me obliga es el amor, pero no me obliga a otra cosa más que el amor. ¿Te acuerdas que te dije antes de ir a 1 Juan 4, vaya a 2 los Corintios, capítulo 5, y a gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 5 verso 14. Por esa razón algunos de ustedes tienen problemas en sus casas con sus matrimonios, porque ustedes jamás le van a decir buenos días a tu esposa, porque tú si yo te preguntara, ¿por qué no le dices buenos días a tu esposo o a tu esposa? Es que él no me dice a mí. ¿Verdad que sí, carnal? Digo, hermano. Y la razón es, lo malo de eso es que así como te relacionas con la gente, es como te quieres relacionar con Dios. Por ejemplo, algunos esposos, Dios guarde. Tu esposa te atienda, te dé comida. Dios guarde. Dios guarde. Le vayas a decir gracias. Sientes que se te van a caer los testículos o algo así. Se te va a caer la umbría porque dijiste gracias.
No, porque ¿sabes cómo piensan? Los cristianos, tú, ya sé. Tú estás pensando, ya sé, hermano, usted está hablando de alguien del mundo. No. El mundo ya sabes que no sabe ni a qué baño entrar. No estoy hablando del mundo. Amén. Estoy hablando de los hijos de Dios, los cristianos, nacidos de nuevo, que hablan en otras lenguas, que sanan los enfermos, profetizan. De esos estoy hablando. Jamás le van a decir a su esposa, gracias. Ni un gracias, gracias mi amor, gracias, gracias por atenderme. Jamás le van a decir a sus esposas o viceversa, sus esposos, sus esposas a ellos, gracias por cuidar de mí, gracias por atenderme, gracias por. No le vas a decir porque es su obligación. Amén. Jamás, no importa. Es obligación, dijo uno, para eso la mantengo. Y yo voy a trabajar y ella se queda aquí en el aire acondicionado y yo en el sol todo el día. ¿Tú estás pensando ¿quién fue ese mundano, hermano Hughes? No, era un cristiano, un hijo de Dios. Segundo a los Corintios 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, pero quédate con esto, el amor de Cristo ¿qué? Nos constriñe. ¿Qué quiere decir constreñir? Te desplegaron, ¿viste? Oh, paisa, ya no dije, pues, pónganlo como si fueran gallinas, lo desplegaron, lo mostraron, nota, quiere decir obligar, forzar, apretar, comprimir, presionar, estrujar, quiere decir compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Hay una obligación. hay de obligación a obligación, ¿entiendes? Hay como del temor al temor. Hay gente que le tiene miedo a Dios. ¡Uy, Dios! Me va a enviar una enfermedad, me va a poner un cáncer. Entonces tú y yo ya pasamos de ese temor a otro temor. El otro temor es un alto respeto basado en amor. Entonces tienes que pasar de la obligación a la obligación. Amén. Y por eso te dije que en el Antiguo Testamento tú lees cosas que Dios sí les puso la ley, pero no tenía otra, lo hizo en amor, pero no, como no había nacido de nuevo, no tenía otra manera de hacerlo. Y puso la ley, puso la obligación, el dar, el diezmo, y puso diezmo, y puso ofrendas, y puso ofrendas esto, y ofrendas de esto otro, y muchas ofrendas, y diezmo anual, y diezmo cada 3 años, y votos, y primicias, y puso de todo. Mira, ya se me olvidaron a mí tantas cosas. Imagínate que le dijeran, novia, ¿qué? ¿Cuál diezmo dimos ya, amor? ¿O cuál voto? ¡Oh! Porque era la única manera, legalmente hablando, que Dios se podía manifestar al pueblo de Israel, porque estaban bajo el dominio del diablo. Romanos capítulo 5, te dije que fueras a 1 Juan. Sí, 1 Juan 4 y luego después te vas a Romanos. Por favor, me gana el gozo. Perdón si estoy gritando, no estoy enojado, estoy gozándome nada más. Y, 1 Juan capítulo 4. Versículo 19, ya, 4:19. Nosotros le amamos a Él, ahí está, nosotros le amamos a Él, ¿cómo dice? Porque Él nos amó primero. Cuando recibimos una revelación de cuánto nos ama, lo podemos a Él amar. Igual, ¿cuál es el amor que Dios nos tiene? El amor ágape o amor, ¿cómo? Incondicional. Gente dice, no podemos amar a Dios, es imposible, Dios lo dice, mentira del diablo eso. Es cierto que una persona nace de nuevo, tiene que renovar mucho su mente para aprender a amar a Dios, de momento sí, pero la habilidad ya la tienes. ¿Cómo es? Incondicionalmente. Romanos 5 ahora, vete a Romanos capítulo 5, verso 5, para mostrarte. Esto está pegado con esto, pegado o junto, quiero decir, con primera de Juan 4. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido ¿qué? Derrama. No dice el amor de Dios te lo dieron a goteros. Fue derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Ya nos fue dado. ¿Oíste? Ya nos fue dado. ¿Qué te dije que quiere decir gracia? Muestren la definición de gracia. Tienes una habilidad para amar a Dios incondicionalmente. ¿Ves? Esa, por esa razón, no tengo que leer mi Biblia para que Dios me ame más o de no, nada, lo amo porque lo amo y quiero estar más en contacto con Él. Una de las definiciones entre favor y merecido, todo eso, una de las quiere decir una capacidad, una habilidad. Tienes la capacidad divina y la habilidad divina de amar a Dios incondicionalmente. Por eso no damos con condición. Llega el punto en que, no, te lo voy a explicar, pon mucha atención. Pero llega el punto en que yo, Nubia y yo estamos en un punto donde si íbamos a seguir dando aunque no hubiese beneficios, porque amamos a Dios. Y el hecho de que gente se salve y vengan al Señor y personas lean el libro del nuevo nacimiento y nazcan de nuevo, o cristianos lo lean y lo entiendan con revelación qué fue lo que pasó. Me acaba de enviar un mensaje un pastor, él es un anglosajón y su iglesia es en inglés, pero le envié el libro y me envió diciendo qué bien explicado está este libro. Y es un hombre estudiado, graduado de Rema, él y su esposa. Gloria a Dios, me da gusto que haya podido sembrar, y no le vendí los libros, se los sembré. Y qué gozo me va a enviar cuando envíe a Venezuela, nada más que necesito, sale caro enviar para allá porque necesitamos pagar de aquí a el envío a Florida y luego de ahí salir por barco. La mejor manera. ¿Verdad? Necesitamos bastantes, 500 libros mínimo, para, por lo menos. Y todo eso cuesta dinero. Pero cuando amas a Dios, gente, hijos de Dios van a entender lo que les pasó y gente del mundo van a ser de nuevo. Y es cuando amas a Dios, es cuando estás, dices, gloria a Dios. Ahora, entonces no hay beneficios, claro que hay beneficios. Lo que estoy diciendo es que cuando llegas al punto de que entiendes el amor de Dios y eres agradecido, íbamos a dar aunque no hubiese beneficios. A eso me refiero. Pero si todavía estás, no, si no hay beneficios, yo no doy. Es como yo antes decía, hace muchos años, ustedes se acuerdan de esto. Algunos de ustedes se van a acordar, hace muchos años. Ya no lo digo. Antes decía, ¿quién quiere servirle a un Dios que pone enfermedades? ¿Cuántos se acuerdan? O a un Dios que empobrece, ¿se acuerdan? Ya no lo digo porque aunque Dios no es el que pone las enfermedades o empobrece, aunque fuera así, yo lo siguiera sirviendo. Porque ahora lo ha conocido más, tengo una mayor relación con Dios. No es el que pone enfermedades, atención. No es el que envía los males. Pero estoy diciendo, si así fuese, no me importa, yo lo iba a seguir sirviendo. Si tú todavía batallas para decir, no te estoy condenando, pero todavía no has entendido el amor de Dios. Y es por eso que batallas para caminar por fe. Y es por eso que haces cosas obligadas de, bueno, pues es por eso que, voy a ir a la iglesia, hace mucho que no iba. Es igual, qué bueno. Pero se supone que lo haces porque estás agradecido con Dios. Y cuando amas a Dios, dices, voy a ir a la iglesia, a sentarme, a dejar un rato todo allá afuera del mundo, todos los problemas o el trabajo, y me voy a sentar a ver la palabra de Dios, estimular mi fe. Y aparte, puedo saludar a mis hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Ves? Eso es el amor. Ese es el motivo. Y la fe obra por el amor. ¿Y qué te dije el martes? ¿Qué quiere decir la fe obra por el amor? La fe trabaja por entender cuánto Dios te ama a ti. Eso quiere decir la fe obra por el amor. Entonces vas a poder dar. No puedes dar lo que no tienes. Síganse riendo. No dije esto para condenar a nadie. Te estoy diciendo para que entiendas ciertas cosas. Mira lo que sucedió ahí. Ya voy cerrando. Mateo 17. Qué bueno que vine. Cuando entiendes eso, puedes decir así, mira, a ver si tú puedes decir, todavía no puedes decirlo, te estoy diciendo la razón, tú tienes que tratar esto, tienes el Espíritu Santo, no digo para condenarte, pero si tú todavía no puedes decir, no me tengo que enfermar de nada, gloria a Dios, no tengo que estar enfermo, Así como no tengo que caminar en pecado, entonces no tengo que estar enfermo, no tengo que estar en depresión y no tengo que estar preocupado. ¿Cuántos de ustedes han últimamente, fíjate, nada más para hacer, digo esto nada más para que lo puedas ver, ¿no? No, Dios te ama y yo te amo y Dios no está enojado contigo y yo menos. Nada más lo quiero que lo veas. Pero ¿cuántos de ustedes cuando vienen de Agua Prieta y especialmente si vienes a la iglesia hay una fila? ¿Cuántos dices en el nombre de Jesucristo a esto se apresura nada más para mí, el favor de Dios para mí? No sé cuánta de esta gente que está aquí en la fila lo cree, pero yo lo creo. Muy, muy pocos. ¿Sabes qué hacen? Como el filo. Habla maldición. Y estás hablando de desgracia y el diablo toma ventaja de eso. Yo he estado en California, ¿no?, con un tráfico y, y un día, como hay tráfico, no importa qué hora sale, empecé a rezongar. Y me dijo el Señor, sigue hablando así, hijo. Ay, ya sé. Y ahí me arrepentí. Ay, Señor, ya tienes razón. ¿Sabes qué? Empecé a orar en lenguas, empecé a hablar la palabra de Dios. Tenía que llegar a un lugar ahí. En el nombre de Jesucristo, el favor de Dios. Señor, apresura algo. Nada más por mí, porque tú me amas a mí. Porque me lo creo. Y ¿sabes qué? Llegué con bastante tiempo. 20 minutos llegué antes de lo previsto todavía. Y en paz. No, claro, llegamos enojados ahí, ¿ves? ¿Por qué no vamos a cambiar como está el mundo? Pero sí podemos cambiar nosotros. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 17. Uy, 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 uy. Verso 14. Aquí viene. Mira. Eso mismo le pasó a los discípulos. Ya casi cierro. Mateo 17, verso 14. ¿Entiendes? La base más importante en tu vida es el amor de Dios. Para que tu fe funcione bien. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondió Jesús y dijo, sí, lo que pasa es que están muy cansados. No han dormido bien y están muy preocupados porque tienen problemas familiares. ¿Dijo así? No, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No le agradó al Señor. Nadie, hoy en día ya no hablamos así porque vamos a ofender a la gente. Porque hemos hecho del amor algo débil. El amor es una fuerza bien poderosa. Quítale lo débil. O sea, hemos hecho esto. Hay predicadores así que así. Dios te ama. Dios te ama. Y lo han hecho sentimental. Y hay momentos de sentimiento. Déjame explicarte esto antes de continuar. Porque no vas a ofenderte con esto que voy a decir. Pero los sentimientos son buenos, no son malos. Dios nos hizo con sentimientos. El problema cuando se manifiestan, se tienen que manifestar a través de esta alma y se descontrolan. Por ejemplo, el amor, el gozo. ¿Sabías tú que en cierta manera el amor, el gozo, la paz son sentimientos espirituales? Dios tiene sentimientos. Pero Dios no, ¿qué te he dicho? Dios no, ¿qué? No se deja controlar. Dios no. Sí, mi hermano, te digo algo aquí entre nosotros, no vas a decirle a nadie, pero si Dios se dejara llevar por los sentimientos, ¿cuántos saben que el enojo es un sentimiento? Amén, la ira. Bueno, si Dios se dejara llevar, ¿tú crees que se dejara llevar por sus sentimientos? No existiera nada de eso, no existiera ni un político de eso, no existiera ninguna persona perversa que hay en nuestros gobiernos y aquí también y la corrupción que hay y algunos republicanos también. No existiera si Dios se dejara llevar por sus sentimientos. Qué bueno que no se deja llevar por ellos. Bueno, es lo mismo. Dios nos hizo con sentimientos. Por ejemplo, cuando tú saludas a un hermano o hermana en Cristo que hace mucho que no ves, hermano, ¿cómo está? Hay sentimientos ahí. Son buenos. El problema está que no podemos vivir de ellos porque nos si no lo sabes controlar, se desbocan como un caballo asustado. Y tienes que saberlo controlar. ¿Sabes que cuando alabamos a Dios? Por eso algunos de nosotros en la alabanza nos sentimos gozosos, o cuando estamos adorando hasta lloramos. Es parte de un sentimiento. Pero ¿qué pasaría si empiezas a llorar y luego después viene y alguien trae una palabra y tú estás llorando? ¡Ah! Y el hermano dando la profecía ahí, o la hermana, y no llegan a oír. Sí, entonces está fuera de control, ¿sí me entiendes? Es bueno que estabas llorando, pero espérate, contrólate. Entonces no es malo los sentimientos, el problema está que no podemos vivir de sentimientos desbocados, en que no se controlan. Amén. ¿Lo entendiste? Es que saber controlarlos. Esto te va a ayudar. Sofonías capítulo 3, sofoqué, Nías. Una vez estaba en un estudio bíblico y dije, Sofonías. Y un hermano dijo, sofoqué. Y yo dije, Nías. Ah, Sofonías 3. Verso 17. Qué bueno que vine. Gloria a Dios. Mira, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará. ¿Ves esa palabra? Se gozará sobre ti con alegría. Esa palabra se gozará en el hebreo quiere decir que va a remolinear, como va a danzar así. Eso tiene que ver con un sentimiento. Mira, yo sé que algunos de ustedes hablan inglés lo van a entender. Ese mismo versículo en la Amplificada Clásica. Mira lo que dice, Amplificada Clásica. Mira lo que dice ahí. He will rejoice, quiere decir que se va a regocijar sobre ti, over you, with joy. Mira, se va a regocijar sobre ti con gozo. Y luego dice, va a descansar en un silencio de satisfacción. Pero aquí viene esto, mira. And he will be silent and make no mention, no va a mencionar tus pecados pasados, ni siquiera se va a acordar de ellos. Y se va a exaltar con canto. Tiene que ver con sentimientos. O sea, cuando haces algo que no va, dice, Señor, me arrepiento de esto, no va conmigo. Gracias que me amas. Y ahora usas fe, hablas cosas. Confiesas la palabra de Dios porque es bueno, te mantiene, te fortalece. Aleluya. Amén. Por lo contrario, va a producir esto. Ya quiero terminar. Vete a Mateo rápido. Lo que quiere decir, vamos a ver tres palabras aquí: lo que es incredulidad. En el diccionario de la Real Academia Española lo usé porque es muy similar al griego. Mira, incredulidad, mira lo que quiere decir en el diccionario de la Real Academia Española. Falta de fe, dificultad en creer algo. ¿Sabes por qué tienes dificultad? Porque no has recibido el amor de Dios. Desconfianza, escepticismo de que Dios va a hacer algo por ti, o está contigo, o ya hizo algo por ti en Cristo. Antónimo, ¿sabes lo que es un antónimo? Algo contrario. Credulidad, o sea, de creer, o fe. Incredulidad es lo contrario. Luego, en el griego, Thayer's Greek Lexicon, mira, English Lexicon, Thayer fue un maestro griego, ya murió hace muchos años, pero mira lo que quiere decir. Apistía, la palabra pistis quiere decir fe, a quiere decir que le da reversa a la condición de la palabra, o lo contrario, xin quiere decir infidelidad o falta de fe, o debilidad de la fe. Strong's, la concordancia bíblica de Strong quiere decir infidelidad, que es negativamente incredulidad o falta de fe, desobediencia. Esa es la razón que desobedecemos la palabra. La Biblia dice, ora en lengua, y dice, no tengo tiempo. Es porque no crees cuánto Dios te ama y que hay un beneficio, y que Dios, que el Dios que te ama con amor eterno, cuando tú estás orando en lenguas, no es un monólogo, no es como que tú nada más estás hablando, el Espíritu Santo está envuelto ahí, hay un diálogo. Y luego a veces nos callamos para oír de Dios. Praise God. La otra palabra dice, generación incrédula y perversa. Creo que envié otra palabra. Incrédulo, mira lo que quiere decir. Ahora la persona, apistos, no seas apistos, apistos, creo que se pronuncia apistos, ajá, en el griego, apistos. Infiel pagano, desleal y sin confianza en Dios.
Qué feas palabras.
Y el Señor les dijo eso: generación pagana, infiel, desleal.
¿Por qué? No habían creído cuánto Dios los amaba y que estaba con ellos y les había dado autoridad.
Luego nota, generación incrédula y perverso, aquí viene, diastrefo, corrupto, distorsionado, desviado, opuesto contra los planes y propósitos de Dios, desviado del camino correcto o pervertido. A veces usamos pervertido para algo sexual, pero Dios nos ve cuando caminamos en incredulidad como pervertidos. Está feo, Dios nos ama, pero ve ese lado en nuestra alma, porque todo eso trabaja en nuestra alma. No, porque no entendemos, no creemos cuánto Dios nos ama. Hay pastores que han dejado de enseñar fe, ¿sabes por qué? Porque no creen nada de esto. Dios nunca es primero en sus vidas, son sus compromisos y otras cosas lo que es primero en sus vidas, sus familias, sus negocios. Y hay un lugar para eso, pero deberías de poner a Dios primero. El día que digas, ¿sabes qué? Dios es primero, Señor, tú eres primero y no importa qué pase, tu vida va a empezar a cambiar, porque vas a empezar a operar en gracia y fe al mismo tiempo. Vas a recibir la gracia, el amor, y vas a fe y autoridad van a abrir puertas. Yo me fijo algo, esta persona un día tenía que hablar con él hace unos meses atrás, estaba en Phoenix, me dijo, espérame porque estoy en clases, son unas clases. Pero a mí me urgía hablar con esa persona. Tuve que esperar. ¿Y sabes qué? No importa. No salió. Y luego me dijo, y cuando salió, me dijo, ¿y sabes que tenía unos compromisos, pero con mi familia, con sus hermanos, sus padres? Pero les dije que iba a llegar tarde. ¿Por qué? No lo juzgué mal, pero ¿qué crees? Era más importante la clase, porque era una capacitación de su trabajo, iba a ganar más dinero. ¿Te fijas la conveniencia? No que está mal, pero entonces, ¿por qué no tratamos a Dios igual así? Y si lo vas a hacer, si bueno, lo voy a hacer, pero Dios me tiene que bendecir. Olvídalo, mejor no lo hagas, sigue igual. Es el amor el que te va a obligar. Es el entender que tú no existes nada más porque sí, sino que hay un Dios y un Creador. Amén. Póngase de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. El día que le debo, pongas primero a Dios, que diga, ¿sabes qué? Eso es lo que Nubia y yo hemos hecho hasta el día de hoy. Vamos a poner a Dios. Y así crea mis hijos. Le dije, vamos a poner a Dios primero. Lo demás puede esperar. Dios no puede esperar. Aleluya. Te vas a atrever a decir ahora con lo que oíste. Te vas a atrever a decir, no tengo que enfermarme ya más. Empieza a decirlo. Hermano, ¿y qué si estoy enfermo? Con más razón, dilo. No tengo que estar enfermo. Y sigue la dirección del Espíritu de Dios. Tal vez el Espíritu de Dios te revele algo. Le estás dando lugar al diablo aquí con esto o algo. El Espíritu de Dios es bueno. Y ya te dije, no te va a condenar. No te va a decir, te va a decir, hey, hijo, estás fallando en esto. Hijo, estás dándole lugar al diablo aquí. Hijo, confía en mí, algo así. Aleluya. No te va a condenar en eso. Yo te voy a condenar a veces con lo que te digo, pero Dios no. Señor, gracias. Gracias que nos amas incondicionalmente. Gracias que estás con nosotros, Padre. Gracias que nos, gloria a Dios, que nos amas como amas al Señor Jesucristo. Creo que es más fácil ahora para todos nosotros entender cuánto nos amas. Creo que es más fácil ahora decir, hey, tu palabra dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No me tengo que enfermar de nada. Y si en este momento estoy enfermo o alguien está enfermo, recibo por fe mi sanidad. Y yo me pongo de acuerdo con ustedes, yo maldigo cualquier obra del diablo en su cuerpo. Yo maldigo toda obra perversa. Yo maldigo cualquier obra perversa de Satanás en tu cuerpo. En este momento ya el mismo poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en ti. Esa unción del Espíritu de Dios que está dentro de ti, esa unción es Jesús dentro de ti, se mueve, fluye libremente en tu cuerpo en este momento. Señor Santo, gracias que tú nos das una revelación aún mayor de cuánto Dios
de cuánto nos amas y cuánto estás con nosotros. Y es por eso que hacemos lo que hacemos, por eso que estamos aquí, servimos, servimos con alegría y gozo de corazón. Pero cuando servimos a un hermano, a un niño, en cualquier ministerio que sirvamos, te estamos sirviendo a ti. Servimos a la gente porque son tus hijos y porque tú estás en ellos y nosotros en ti y tú en nosotros, y nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. Amén. Por eso decimos Dios mi Padre, mío, es mío. Nosotros somos tus hijos. Oh, gloria a Dios. ¿Le entendiste eso? Hace años yo recibí eso. Wow, dije, es mío, es mi Dios. Es mío, ¿sabes lo que es mío? Mío es algo posesivo. Es mi Biblia, no es la Biblia, pero si dices mi, es, indica que posesivo, posesivo. Puedes decir voy a la casa o puedes decir voy a mi casa, es, indicas posesión, mi casa. Cuando dices mi Dios, mi Padre, wow, yo soy de Él y Él es mío. Es mío, aleluya. ¿Sabes por qué yo no traigo tu camisola? Porque es tuya. Amén. Pero yo traigo mi camisa, es mía. La llevo conmigo siempre. Bueno, no siempre, quiero decir cualquier ropa, pero es mía. Dios es tuyo. Dios es tu Padre. Su palabra es tuya. El Espíritu Santo es tuyo. El amor de Dios es tuyo. Y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso ahora entendemos. Por eso leemos la Biblia. Por eso buscamos llenarnos de Dios, de nuestra mente, no llenarla de incredulidad. Por eso venimos a la iglesia, por eso servimos, por eso oramos, por eso, porque eso nos ayuda a nosotros. Pero no nomás lo hacemos porque nos ayuda y es bueno, que sí es, pero lo hacemos porque amamos a Dios. Queremos obedecer a Dios, queremos nada más obedecerlo y decir gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran bondad. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you. Gracias. Por eso damos también, porque Dios es bueno, ¿no? Hay beneficios en el dar, pero damos simplemente porque amamos a Dios. Y aprovechamos los beneficios y hablamos a esas leyes de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo le llamó la razón de dar y recibir. Le hablamos a las leyes de la siembra y la cosecha que se manifiesten. Que nuestra semilla, lo que damos, nuestro diezmo, lo que sea que vayamos a dar esta mañana, lo hacemos con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y estamos alegres porque tú nos amas, Señor, y te estamos contentos por ello. Gozosos que tú estás con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Sigan orando en el Espíritu. Sigan orando en otras lenguas por nuestros gobiernos, por nuestros países. Sigan orando, gloria a Dios. Amén. Sigan orando en el Espíritu, sigan orando y hablando la palabra, sigan orando por sabiduría y aquellos líderes que no se someten a Dios, gracias, Señor, que los remueves. Alguien diga amén, para el bien de las naciones y de la gente, porque tú y yo, Dios se encarga de nosotros. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.